Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Formalizan la investigación de juicio político al presidente Donald Trump. Estados Unidos recibe tormentas y espera un frente ártico en próximos días. El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, llama a una gran movilización. Los festejos por el campeonato de los nacionales de Washington prometen ser muy especiales. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Hoy es viernes 1 de noviembre de 2019. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les saluda Henry Llanos. Los demócratas de la Cámara de Representantes han formalizado la investigación de juicio político al presidente Donald Trump. Tenemos los detalles con John Burnett.
The yeas are 232, the nays are 196.
La Cámara de Representantes de los Estados Unidos, gobernada por la mayoría demócrata, formalizó el jueves la investigación para juicio político al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aprobando una resolución en líneas partidistas que establece los procedimientos para la próxima fase de la investigación. La medida formaliza semanas de investigaciones a puerta cerrada sobre las acusaciones de que Trump presionó a Ucrania para investigar a su rival político, Joe Biden, y a su hijo, y ordenó congelar cientos de millones de dólares en ayuda a ese país, como una forma de presionar al líder de ese país. La votación es un momento histórico en el Congreso de los Estados Unidos que también mostró la profunda división partidista respecto al presidente Trump. Todos los republicanos de la Cámara votaron en contra de la medida. Todos los demócratas, excepto dos, votaron a favor. La decisión de convertir a Trump en el cuarto presidente en enfrentar una investigación de juicio político no se tomó a la ligera, dijo la presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi. Nuestra democracia está en juego. ¿Por qué estamos luchando? Defendemos nuestra democracia para el pueblo. Trump respondió inmediatamente a la votación vía Twitter, llamando a la investigación una casa de brujas. Las destituciones presidenciales son inseparables de la política, pero los demócratas sostienen que la investigación es parte de su deber como legisladores. El representante demócrata Jim McGovern aclaró: no nos agrada la necesidad de esta resolución. No estamos aquí en un ejercicio partidista. Estamos aquí porque los hechos nos obligan a estar aquí. Los republicanos argumentaron que las nuevas reglas de juicio político siguen siendo profundamente injustas para el presidente Trump, dijo el representante republicano Tom Cole.
It's not a fair process.
No es un proceso justo, no es un proceso abierto, no es un proceso transparente, sino que es un proceso limitado y cerrado con un resultado predeterminado. Se espera que las audiencias públicas comiencen a mediados de noviembre, probablemente seguidas de una votación sobre los artículos de juicio político que casi seguramente pasarían ante la Cámara de la mayoría demócrata. Pero el juicio resultante en el Senado de mayoría republicana favorecería a Donald Trump. John Burnett, Voz de América, Washington.
El presidente Donald Trump anunció el jueves que cuando deje la Casa Blanca, su residencia permanente será Palm Beach, Florida, en lugar de volver a la Torre Trump en Nueva York. El mandatario tuiteó que aprecia Nueva York, pero que a pesar del hecho de que cada año pagó millones de dólares en impuestos municipales, estatales y locales, los líderes políticos de la ciudad y del estado me han tratado muy mal. Horas antes, de New York Times reportaba que Trump había presentado una declaración de domicilio en la que modificó su casa predominante y principal para que sea su complejo vacacional de Mar-a-Lago en Florida. Trump, nacido en Nueva York, dijo que esta ciudad siempre tendrá un sitio especial en su corazón. Y mientras los vientos cálidos y secos de Santa Ana azotaban los incendios forestales en el sur de California esta semana, 300 impensables héroes fueron acreditados por ayudar a salvar la biblioteca presidencial Ronald Reagan en Simi Valley, 300 cabras. En mayo, 300 cabras fueron llevadas a la biblioteca para comerse todo el cepillo alrededor del complejo. Realmente trabajamos con el Departamento de Bomberos del Condado de Ventura en mayo y ellos traen cientos de cabras a nuestra propiedad, dijo Melissa Geller, una portavoz de la biblioteca. Las cabras se comen todo el cepillo alrededor de toda la propiedad, creando un perímetro de incendio. Los contratistas caprinos son parte de un rebaño de 800 cabezas de una compañía del sur de California que ofrece una forma sostenible y ecológica de reducir el peligro de incendios y administrar las tierras. Y en otras informaciones, Boeing deja fuera de circulación decenas de aviones tras descubrir una serie de fallas. Nos informa Tony Cano.
Boeing anunció este jueves que varias decenas de sus aviones 737NG no podrán volar hasta que se reparen las fisuras en la estructura, un problema que se añade a las dificultades de la compañía estadounidense en los últimos meses. Poco antes, la compañía australiana Qantas había anunciado que dejaría en tierra un Boeing 737NG por una fisura en la estructura y que está examinando otros 32 aviones, aunque aseguró que los pasajeros no tenían nada que temer. Por su parte, Corea del Sur indicó que 9 aviones del mismo modelo fueron inmovilizados en octubre en el país, 5 de ellos operados por la compañía Korean Air. A principios de este mes, y cuando ya estaba atrapado en la crisis del 737 MAX, Boeing anunció un problema en el Pickle Fork, una parte del avión que conecta las alas con el fuselaje y es clave para la aerodinámica del aparato. La Agencia Federal Estadounidense de Aviación, FAA, anunció entonces la inspección de algunos Boeing 737NG tras descubrir fisuras estructurales en un avión en China. En los últimos meses, la reputación de Boeing se ha visto afectada por 2 accidentes de sus aviones 737 MAX que dejaron 346 muertos. Tony Cano, Voz de América, Washington.
El centro de Estados Unidos se llenó el jueves de tormentas desde la costa del Golfo de México hasta los Grandes Lagos de cara al frente ártico que, según los meteorólogos, podría generar fríos históricos en el sureste del país. Los meteorólogos dijeron que las temperaturas podrían bajar hasta 16 grados Celsius, 30 grados Fahrenheit, en unas cuantas horas y que se podrían formar tormentas de Alabama a la zona de Nueva Inglaterra. Los vientos soplaban a más de 50 kilómetros por hora y se reportaron árboles derribados en el oeste de las Carolinas y Tennessee, donde medios noticiosos reportaban que al menos 5 personas resultaron heridas cuando árboles cayeron sobre autos. Se emitieron advertencias de tornado desde Carolina del Sur hasta el norte de Pensilvania. Más de 85.000 casas y negocios se quedaron sin electricidad de manera intermitente desde Luisiana hasta Virginia Occidental. También se emitieron advertencias de temperaturas gélidas en más de una decena de estados, desde Texas hasta el sureste y el centro-norte de Estados Unidos. La temperatura más baja durante la noche podría rondar los 5 grados centígrados en partes de Alabama, Carolina del Sur, Mississippi, Georgia y Luisiana, según los meteorólogos. Nosotros hacemos nuestra primera pausa y ya retornamos con noticias de Venezuela.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con la Voz de América.
Saludos desde Washington, soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Un diálogo con los protagonistas de las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos, con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la Voz de América. De lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la Voz de América.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días, América.
Aquí comienza Buenos Días, América, una producción de La Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Los Patriots reaccionaron con 2 victorias consecutivas y 10 en sus siguientes 11 juegos.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días, América, un programa de La Voz de América.
Venezuela en crisis. Cobertura especial de La Voz de América.
Y organizaciones políticas y sociales afectadas al gobierno en disputa de Venezuela marcharon hasta la sede de la Fiscalía del país para exigirle a Nicolás Maduro respuestas ante lo que consideran violaciones a los derechos de los trabajadores. Desde Caracas nos informa Álvaro Algarra.
A pesar de las posibles amenazas y sanciones de las que podrían ser objeto, según manifestaron, venezolanos continuaron protestando este jueves por reivindicaciones laborales. En ese sentido, un grupo de ciudadanos afectos al oficialismo acudió hasta la sede de la Fiscalía General de la República para exigirle al presidente Nicolás Maduro respuestas ante lo que consideran como innumerables problemas que atraviesan los ciudadanos, como dice Leonidas Linares.
Estamos pasando por el sueldo no nos alcanza, un sueldo que habilitaron demasiado bajo.
Carmen Matamoros, integrante de la llamada Misión Barrio Adentro, creada por el expresidente fallecido Hugo Chávez, envió un mensaje al presidente en disputa del país.
Que se aboque a nuestras necesidades y que nos meta la manito porque somos la bandera que dejó el presidente Chávez.
El presidente de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, en contraposición, dijo que a pesar de que la denominada derecha con el gobierno de Estados Unidos busca dividir al país internamente, no podrán lograr su objetivo y destacó que el gobierno en disputa no está solo.
No hay manera que Estados Unidos pueda hacer que nosotros nos rindamos, pero no estamos solos, no estamos solos. Ahí está Nicaragua luchando, no estamos solos, ahí está Cuba luchando.
El funcionario agregó que, y citamos, ni por las buenas ni por las malas, la oposición del país volverá a gobernar. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Entre tanto, el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, y la sociedad civil ratificaron el jueves el llamado a seguir ejerciendo presión en las calles y a la movilización para el sábado 16 de noviembre. El líder opositor se reunió con los representantes de todos los estados del país que forma parte del Frente Amplio Venezuela Libre para reflexionar sobre su papel para lograr el objetivo planteado, el cese de la usurpación, el gobierno de transición y elecciones libres. Guaidó aseguró que, según un sondeo al que tuvo acción, solo un 20% de la población conoce sobre la convocatoria para el próximo mes, pero tienen disposición e indicó que no hay razones para no protestar. Agregó que, según ese estudio de opinión, las personas que no desean participar en la propuesta no lo hacen o porque tienen miedo o porque no lo ven útil. Al respecto, afirmó que es tan útil la propuesta que generan miedo para que no lo hagamos. El también presidente de la Asamblea Nacional aseguró que la lucha no es por el poder, sino para rescatar el país. Para lograrlo, indicó, hizo un llamado a la unión y a ejercer la mayoría en la calle. Asimismo, la hiperinflación en Venezuela la propicia cada día más el uso del dólar como método de pago sin que se formalice un proceso de dolarización. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
Si aceptan dólares en efectivo, vía CEL o bolívares al cambio del día, es lo que detallan los vendedores en muchos comercios de Venezuela cuando un consumidor pregunta por el método de pago. En medio de la hiperinflación y las dificultades de pagar en bolívares en efectivo, son pocos los comercios que no aceptan moneda extranjera. El analista financiero Henkel García explica que la situación que registra el país ha ocurrido en otras economías que han sufrido hiperinflación y destaca que el venezolano ha encontrado una solución a través del uso del dólar.
Prácticamente la única manera de operar en un ambiente de inflación, donde los precios en la moneda local cambian prácticamente día a día, es tener una referencia estable en el tiempo. Si no, es imposible operar.
Meses atrás, como consecuencia de los controles de precio, Venezuela registró una dramática escasez que derivó en un mercado negro de alimentos y productos de higiene personal. Actualmente están en el mercado, pero no todos pueden pagarlos. Buscando cubrir las necesidades de una parte de la población que sí tiene posibilidad de costearlos, surgieron alternativas a través de negocios que cada vez tienen mayor auge. En todo el país han surgido tiendas conocidas como bodegones, dedicadas a vender productos importados mayormente de Estados Unidos y fueron de los primeros negocios en aceptar libremente moneda extranjera. Andrea es propietaria de uno de los 5 bodegones que se encuentran en un centro comercial del este de Caracas y detalla que el 99% de los clientes que llegan pagan en divisas.
El 1% es el que me pregunta si tenemos punto para pagar. Nadie te paga en bolívares en efectivo, eso no existe. Todo en dólares.
Pero a pesar de ser un negocio lucrativo, a la hora de dar el cambio se vuelve un dolor de cabeza e incluso se pierden posibilidades de ventas por no tener modo de continuar con la transacción, una situación que se repite día a día en los comercios venezolanos. En tanto, el gobierno en disputa ha intentado impulsar el petro, una criptomoneda que hasta el momento muchos ciudadanos aún no comprenden. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El todavía presidente de Bolivia, Evo Morales, pide suspender movilizaciones hasta conocer un informe de la Organización de Estados Americanos sobre las elecciones, y los ciudadanos la rechazan. Desde Bolivia nos informa Fabiola Chambi.
Los bolivianos rechazan la auditoría de la Organización de los Estados Americanos a las elecciones generales y deciden mantener las protestas en todo el país. El presidente Evo Morales, ante la escalada del conflicto que ya cobró la vida de dos personas y decenas de heridos, pidió hacer una pausa en las movilizaciones contra un presunto fraude electoral.
Pido, quien está en paro y bloqueo, levantar y dar cuarto y intermedio en sus movilizaciones hasta que la OEA, el delegado de tres países, den su informe correspondiente.
En Santa Cruz, el presidente del Comité Cívico, Luis Fernando Camacho, llamó a resistir con el paro nacional, bloqueos y movilizaciones hasta conseguir que el presidente Evo Morales renuncie a su cargo.
Cuando hablamos de la renuncia de Evo Morales, el nuevo proceso electoral sin la participación de Evo Morales, y tercero, tiene que haber un nuevo tribunal. Pero la renuncia tiene que ser inmediata.
En seis regiones se organizaron cabildos masivos que determinaron rechazar la tregua planteada por el presidente Evo Morales y llamar a nuevos comicios con otro Tribunal Supremo Electoral. Mientras, la misión de la OEA, integrada por unos 30 especialistas entre abogados electorales, estadísticos, peritos informáticos y otros, inició la auditoría vinculante en medio de fuertes observaciones al acuerdo que suscribió este organismo con el gobierno nacional. Se prevé que el informe esté listo en 10 a 12 días. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Entre tanto, el gobierno boliviano y la oposición se culpaban mutuamente de las dos muertes ocurridas el jueves, la jornada de protesta más violenta desde las cuestionadas elecciones presidenciales. Lamento mucho las muertes, pero todo esto viene de la violencia opositora que busca un golpe de Estado, decía el presidente Evo Morales. Poco después, en una declaración a la prensa, el mandatario bajó la intensidad de su discurso y pidió a los opositores dejar en suspenso las protestas hasta que concluya la auditoría electoral que comenzó en una comisión de la Organización de Estados Americanos. Sin embargo, por la noche, jóvenes se enfrentaron con la policía cerca del Palacio de Gobierno durante varias horas tras asistir a una protesta multitudinaria en el centro de la ciudad de La Paz. La policía arrojó gases lacrimógenos en un intento por dispersar a los manifestantes y hubo dos heridos y tres detenidos, según los medios locales. Hacemos una nueva pausa en Buenos Días América. Al retornar, más noticias de Latinoamérica.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buanoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
And the Oscar goes to...
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Gracias, amigos, por estar con nosotros en Buenos Días América, una producción de La Voz de América. Las autoridades de Guatemala han descartado la llegada de migrantes salvadoreños y hondureños enviados desde Estados Unidos, como nos informa Eugenia Sagastume.
Una publicación del diario The Washington Post acerca del envío de migrantes que solicitan asilo de Estados Unidos hacia Guatemala puso en alerta a la población guatemalteca, ante lo cual el ministro de Gobernación, Enrique Degenhardt, respondió que de momento Guatemala no ha recibido a personas en esa condición.
No estamos esperando recibir personas ni aviones esta semana. Está todavía pendiente el proceso legal de conclusión del acuerdo de cooperación. Y hasta que ese punto no se alcance, no podemos recibir ni aviones, ni hondureños, ni salvadoreños bajo la cobertura de dicho acuerdo.
Según Degenhardt, no hay programada una reunión con autoridades estadounidenses y tampoco se ha definido el proceso que debe seguir el acuerdo para ser ratificado.
Si va a ser a través de una ratificación por parte del señor presidente o si se va a ir a la aprobación a través del Congreso de la República.
Para el analista de inmigración Jair Davroy, Guatemala no está preparada para recibir a salvadoreños y hondureños.
Seguimos teniendo una serie de carencias evidentes, desde la capacidad de respuesta del Estado para implementar protocolos de atención a las personas guatemaltecas retornadas y no digamos para el caso de personas salvadoreñas y hondureñas.
Mientras tanto, los guatemaltecos siguen siendo devueltos con un promedio de 8 vuelos semanales. Datos de la Dirección General de Migración revelan que solo en el mes de octubre suman 3.995, entre ellos 500 menores, llegando a más de 45.000 deportados en este año. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Otras informaciones: están aumentando las agresiones a la libertad de prensa en Nicaragua. Nos informa Daliana Ocaña.
El gobierno de Daniel Ortega mantiene su escala represiva contra el periodismo independiente en Nicaragua, registrando de julio a septiembre al menos 328 violaciones a la libertad de prensa, según la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. El caso más reciente es el del periodista Armando Amaya de Canal 12, quien denunció ante la Comisión Permanente de Derechos Humanos que agentes policiales le provocaron una fractura en uno de sus brazos mientras realizaba su trabajo informando sobre una protesta en la capital.
Que nosotros los comunicadores, nuestra única bandera es el micrófono y la cámara. Pues no, yo resulté afectado producto de una patada que el oficial me dio para, de cierta manera, interrumpir el paso que iba a dar.
Marcos Carmona, presidente de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, condenó las agresiones.
No podemos seguir permitiendo que esta policía, que este gobierno esté lesionando a nuestros hombres y mujeres de prensa.
Sin embargo, el diputado Wilfredo Navarro, aliado del Frente Sandinista, acusó a los periodistas independientes de actuar como agentes políticos.
Mira, es que una cosa es la libertad de prensa, que es el derecho a informar veraz. Y otra cosa es los políticos periodistas que pululan en Nicaragua.
Durante el segundo informe que cubre los meses de abril a junio de este año, la Fundación Violeta Barrios de Chamorro contabilizó 298 casos de violaciones a la libertad de prensa, lo que significa un aumento del 9% en comparación a este nuevo trimestre. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Momento deportivo en La Voz de América. Una ciudad que a menudo es percibida como demasiado seria, como Washington, dejó escapar sus emociones y muchos barriles de cerveza después de que los Nacionales le dieron a la ciudad su primer título de Serie Mundial. Sería demasiado decir que la inesperada carrera de los Nacionales hacia el título borró las divisiones en una ciudad fracturada. Después de todo, menos de 12 horas después de que concluyera el séptimo juego, la Cámara de Representantes aprobó un paquete para establecer las reglas de la investigación del juicio político al presidente Donald Trump. Pero durante más o menos una semana, Washington se unió bajo la bandera roja de los Nacionales. Con este decisivo encuentro, se realizó en Houston, los miembros de toda la comunidad de Washington estarán celebrando durante todo el fin de semana. Nosotros hacemos una pausa para luego conocer las noticias del espectáculo.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días América.
Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen.
visitó uno de los centros médicos.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días América.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
August 29, 1997.
Alejandro Escalona, Voz de América. Estos son algunos de los estrenos cinematográficos de la semana aquí en Estados Unidos y comenzamos con la actriz Linda Hamilton, quien regresa a la franquicia de Terminator con Terminator Dark Fate.
Enough of a resume for you.
Hace más de 30 años, Hamilton estableció un nuevo estándar para las heroínas de acción y ahora se reúne nuevamente con Schwarzenegger y James Cameron.
I've never seen one like you before. Almost human.
I am human.
En la nueva película, el personaje Sarah Connor suma sus fuerzas con una humana mejorada para salvar a un trabajador de una fábrica mexicana.
Because I was her.
Hamilton, de 63 años, dijo que se sometió a un entrenamiento intensivo físico y mental durante un año para poder desempeñar el papel y retratar las frustraciones de Sarah Connor años después del primer Terminator.
Okay, listen.
Lionel Esrog es un detective privado con un síndrome y una mente obsesiva que se propone resolver el asesinato de Frank Mina, su mentor y único amigo.
I can't stop twisting things around, words and sounds especially. Have to keep playing with them until they come out right.
Recorriendo los clubes de jazz y los barrios de Brooklyn y Harlem, Esrog pronto descubre una red de secretos mientras lucha contra matones y un mundo de corrupción.
Frankly, frankly, Franco.
Esa es la trama de Motherless Brooklyn, dirigida, escrita y actuada por Edward Norton. También aparecen Bruce Willis, Willem Dafoe y Alec Baldwin.
Crazy like a fox.
En Arctic Dogs, Swifty, el zorro ártico, trabaja en la sala de correo de un servicio de entregas especiales, pero tiene sueños mucho más grandes.
Michael Madsen.
Para demostrar que puede hacerlo, se hace con uno de los trineos y entrega un paquete misterioso en un lugar secreto. Swifty solicita la ayuda de sus amigos, un oso polar neurótico, un ingeniero, dos nutrias y su jefa. Con las voces de Jeremy Renner, Alec Baldwin, James Franco, Heidi Klum y Angelica Houston.
With Angelica Houston and Alec.
Y una que se estrena pronto es de Roland Emmerich, sobre la batalla de Midway. Emmerich ha dirigido películas de gran presupuesto llenas de efectos especiales como Independence Day y Godzilla. La película se centra en el piloto de la Marina de Estados Unidos, Richard Best, personaje de la vida real interpretado por el actor británico Ed Skrein.
Washington is wrong.
Midway también está protagonizada por Woody Harrelson, Dennis Quaid y Nick Jonas.
Seattle, San Francisco, Los Angeles.
Alejandro Escalona, Voz de América.
I got something wrong with me. That's the first thing to know.
Y al cierre de Buenos Días América, la joven sueca de 16 años, Greta Thunberg, será la oradora principal programada en la manifestación prevista para hoy viernes y organizada por Youth Climate Strike en Los Ángeles. La protesta busca exigir la salida de California del negocio de la perforación petrolera. Thunberg ha acusado a los líderes del mundo de ignorar los peligros del calentamiento global. Ha recibido premios por su activismo a favor de acciones que frenen el cambio climático, que a su vez ha rechazado desde California. Se dijo esta semana que lo que se necesita es que nuestros gobernantes y políticos escuchen a la investigación. La manifestación está prevista frente al ayuntamiento y se espera una marcha de los jóvenes hasta la oficina del gobernador Gavin Newsom. Y hasta aquí, Buenos Días América. Les informó Henry Llanos. Gracias por su atención. Me acompañaron en la producción John Burnett y en la sala de ingenieros Werner Roberts. Les deseamos un excelente fin de semana y los invitamos a visitarnos en boanoticias.com y a seguirnos en Twitter en @boanoticias.